COPE Navarra.
Estar informado.
Mañana tenemos una de esas citas marcadas en rojo en el calendario año tras año. Es la visita del Real Madrid al Sadar. Hoy es día de San Valentín. No sé si mañana en el campo habrá muchos enamorados. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes.
No ha habido mucho amor históricamente entre la grada y el Bernabéu. Bueno, por lo menos los últimos 30, 40 años. Hasta antes igual sí.
Bueno, yo creo que es que tenemos que separar lo que es la parte de la grada del sentir, porque luego en la calle, ya sabes que para mi sorpresa...
Hay mucho merengue.
Hay
mucho.
Mucha
y te aviso que los pequeños aún vienen más merengues. Te voy avisando.
Más aún, te recuerdo que en mi clase de 34 eran 30 del Madrid, ¿eh? Si hemos subido ese porcentaje, tenemos un problema. Pero bueno, vamos a hablar.
Yo te digo que
si te parece,
hay muchas camisetas del Real Madrid que antes, entrenando, que antes no se veían.
¿Firmas el empate mañana, Fermín?
Ayer me convenciste, lo firmo.
Bueno, pues mira, esto es lo que dice Manolo Lama sobre si la afición de Osasuna tiene que firmar o no el empate.
Bueno, yo creo que un empate sería, vamos, un resultado para celebrarlo todo el fin de semana. O sea, yo creo que un empate para Osasuna sería buenísimo. Ahora que conociendo a Vicente Moreno va a ir a ganar, también conociendo a Carleto que no firma el empate, vamos, ya te lo adelanto, que va a salir a ganar porque sabe que tiene al Atleti a un punto y al Barça a dos. Para el Madrid este partido también es muy importante. Pero vamos, que ya te lo digo yo que Osasuna, si no firma el empate a día de hoy, es que está loco.
Ya, ahora vamos a escuchar.
Miras la estadística, miras los
14
números,
años sin ganar.
Y dices, pues un empatito no está mal.
Sergio Herrera ayer en rueda de prensa dijo que no firmaba, que querían ganar. Y Brian Zaragoza.
Yo entiendo que los futbolistas.
Sí, claro. Aunque lo piensen, tienen que decir que no firman. Sí. Y Brian Zaragoza, con el patrocinador principal del Club Atlético Osasuna, con Cosner, decía esto sobre el partido de mañana frente al Real Madrid.
Y yo creo que es un buen momento para meterle mano al Real Madrid, aunque salga uno entre otro en el Madrid siempre suelen competir bien, pero yo creo que si el momento de meterle la mano ahora mismo al Real Madrid es ahora.
Y si te parece, Fermín, te he traído unas 13, 14 voces que opinan si firman el empate o no. Ahí va la pregunta y aquí van las respuestas.
Firmaría sin dudarlo en un instante. Porque no perder ante un equipazo como el Madrid significa que has hecho muchas cosas bien. Y si se da el empate, lo veo no como un intercambio de golpes, de goles, sino en forma más de espíritu defensivo, con esfuerzo colectivo y comunión con el Sadar, ¿no? Es decir, con el espíritu de siempre del osasunismo. Y es que hay empates que valen más que una victoria.
No, porque con 31 puntos no se puede firmar el empate. Si queremos aspirar a algo más que la permanencia, que prácticamente va a estar enseguida garantizada, pues tenemos que arriesgar. Y hace ya 14 años que no le ganamos al Real Madrid y algún año tendrá que ser.
No firmo el empate contra el Madrid, para nada.
Pues yo no firmo el empate contra el Madrid. Creo que podemos dar la sorpresa. Necesitamos los 3 puntos y creo que el Madrid viene de jugar Champions, también tiene Champions la semana que viene. Creo que puede dosificar y aunque tenga grandes jugadores, creo que podemos dar la sorpresa. Tenemos plantilla para ello y la afición y el equipo yo creo que está bastante motivado para poder sacar los 3 puntos en el Sadar.
No firmo el empate. El Madrid está pensando en certificar el pase a la siguiente ronda de la Champions y Osasuna tiene que seguir luchando por la 7ª plaza.
No firmo el empate ni de broma, porque el Osasuna en el Sadar con el pulmón rojillo detrás siempre es favorito. ¡Aupa Osasuna!
Yo no firmo el empate. Me espera un Osasuna ambicioso que no tiene nada que perder y creo que la delantera de Osasuna es superior a la defensa del Madrid. Creo que Brian Zaragoza es muy superior a los laterales del Madrid y creo también que Budimir le puede hacer mucho daño a Asensio. En principio, espero un Osasuna ambicioso y creo que se puede ganar este partido.
No firmo el empate. En estos partidos que no son de tu liga, tienes más que ganar que perder.
Yo no firmo el empate contra el Real Madrid porque creo que Osasuna está en una posición ahora mismo en la tabla privilegiada. Tenemos puntos, tenemos diferencia del descenso, hay que ir a por ellos. Pillamos al Madrid en un momento de entre Champions y creo que se puede ir a por ellos y ganarles.
No, porque jugamos en el Sadar y aquí no se regala ni un punto.
Sí, yo pienso que 0-0.
No,
No firmaría el empate contra el Real Madrid el sábado, básicamente por cuatro razones, y voy a ser muy breve. La primera es porque hay que ser ambiciosos. Aspiramos más a Europa que al descenso. La segunda es porque tenemos jugadores con mucho talento. Tenemos a y talento y gol. Tenemos a Brian, tenemos a Aymar y un Budimir que mete gol. Así que tenemos muchas opciones. La tercera es porque hemos ganado a todo un Barça. Un rival similar al Real Madrid le hemos ganado en casa. Y la cuarta es porque somos Osasuna, todo el mundo lo dice, es un campo muy complicado y no va a ser fácil para el Real Madrid, así que aspiramos a ganar.
Yo firmo el empate con absoluta seguridad y sin ningún género de dudas. Un empate contra el líder es un buen resultado en el Sadar. Un punto es un punto y sumamos y estamos cada vez más cerca de 40.
Egunon a todos y todas, yo no firmaría el empate bajo ningún concepto. Después de los partidos desastrosos de Anoeta y Mallorca, el equipo tiene que ser valiente y agresivo, ir a por la victoria sin dudarlo.
Hay bueno, más pues, nos que sí.
Muchos más noes que sí es. Pues nada, oye, ojalá tengan razón y acierten y se pueda conseguir un triunfo frente al Real Madrid 14 años después.
Habrá que preguntar lo mismo si el resultado en el Sadar, el minuto 90, es de empate a uno. Yo creo que todos los que han dicho que no acabarían firmándolo, ¿eh?
Es que es muy difícil. Es que hay que ser conscientes.
Quieres
¿verdad?
Ganar, quieres ganar. Yo entiendo que quieres ganar, pero...
Vienen de jugar frente al City, tienen otra vez contra el equipo de Pep Guardiola otra eliminatoria.
Ya, pero es
ya veremos con algunos suplentes si vienen o no, pero es que su suplente es Camavinga.
Claro, es que es eso.
Es que su suplente es Modric. Entonces, bueno, pues hay que ser conscientes de la dificultad, aunque es cierto que se da una serie de condicionantes que Osasuna llega sin presión, que el Madrid llega despistado con la Champions, que el Madrid llega con muchas bajas, sobre todo atrás.
En defensa,
es que llegan muy mermados, pero aún así es que la historia te dice que lo lógico es que pierdas. Es lo que te dice la historia.
Con lo cual, con no perder, tú y yo nos
y
damos por
satisfechos. Como apostillo, amigo mío, vas a perder o te van a robar. Elige cómo prefieres conseguir cero puntos.
O vas a perder robándote.
Bueno, un mix.
Bueno, pues yo prefiero ver cómo transcurre el partido, pero sí, yo creo que un empate no será mal resultado.
Es como siempre, ¿firmas el empate? Sí, pero claro, si luego vas 3-0 ganando en el minuto 80... Pues te dolerá mucho el empate. Ahora bien, un empate a dos, yendo 1-2 perdiendo y marcando en el 80, creo que es un subidón tremendo.
Te convencí, ¿eh? Aquí me dijo 0-0, dije, hombre, mejor 2-2.
Con goles.
Venga, pues mañana a partir de las 4 menos cuarto, se lo contamos aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM o en aplicaciones móviles. Y si no, pues también estará Alberto Sanz desde el Sabar en tiempo de juego en COPE. Pues a ver si tenemos suerte.
A ver si hay suerte y disfrutamos del partido.
Claro que sí. Y ahora vamos
que por cierto, Fermín, no ¿sí? quedan entradas. Solo hay ya lo que libren los socios, que siendo viernes hasta ahora será poquita cosa y difícil.
¿Y el árbitro Munera Montero?
Nunca lo miro.
Munera Montero, me lo chiva todos los jueves JJ Iso.
No lo miro.
Pero a mí me lo chiva, yo tampoco. No me suelo gustar, pero ahí está. JJ Iso siempre puntualmente trae el
árbitro. Prefiero no saber.
El bar. Venga, vamos a
un sabio, el gran JJ.
Hombre, vamos a esa sección musical. Hoy, entre tú y yo, mano a mano, hemos decidido traer una canción que nos evoque a la radio, que te recuerde a la radio. Ayer celebramos el Día Mundial de la Radio aquí en COPE Navarra. No sé qué has traído tú, una canción que te recuerde, que hayas escuchado, que te guste o que te evoque a esa palabra, a esa radio.
Te traigo una sintonía que es que era escucharla, la escuchaba poquito porque cuando era pequeño era tarde, pero que cuando la escuchaba decía esto y es lo primero que me atrajo, que es esto.
José María García.
Correcto. Con esa voz pausada, suave, y luego se ponía a dar sartenazos a diestro y siniestro.
Yo creo que a ti y a mí esto tiene mucha culpa, ¿no? De que nos
hay que decir que vino un año una carpa. Que vino una carpa un
sí,
año.
Sí, es verdad.
Una carpa universitaria.
Digo que tiene mucha culpa de que nos enganchara sí, a la radio, ¿no? José María García, sí, la verdad es que revolucionó. Luego es verdad que, bueno, pues quizás se pasó de rosca, pero revolucionó la radio. ¿A quién se le ocurría hacer un programa a las 12 de la noche?
¿Quién te va a escuchar?
Pues consiguió engancharnos a muchos, al transistor.
Y ahí sigue Juanma Castaño con la ola, así que...
Bueno, pues yo recuerdo de cuando mi abuela nos trajo un casete, un radiocasete de Canarias.
Oh.
Y ahí estábamos, mis hermanos y yo, grabando con casetes las canciones que iban sonando en la...
Y rebobinando con el Vic.
En la radio, efectivamente. Y una de aquellas, pues era Eloís, de Tino Casal, que desgraciadamente falleció joven.
Se nota que como yo tienes hermanos mayores para estas cosas, ¿eh?
Correcto. Había muchas más, evidentemente, pues desde Hombres G hasta Queen, había de todo, ¿no? Pero
sí.
Pero pues recuerdo siempre con cariño a esta Eloís de Tino Casal. Vamos al segundo tema, si te parece.
Vamos,
Alberto. Hoy es el Día de los Enamorados, hoy es San Valentín. Te dejo que dediques una canción al amor de tu vida.
Pues nada, voy a poner la que bailamos en la boda, Adriana y yo. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby. No soy yo mucho de San Valentín, que conste.
San Valentín es todos los días del año.
Eso es. Estamos trabajando.
Estamos de acuerdo tú y yo en ello. Pues yo voy a poner una canción que sé que le encanta. No sé si habla mucho de amor, bueno, algo sí, pero le encanta a Cristina, a mi mujer, con lo cual se la dedico. Dale. A tu puesto del rastro
a comprarte carricoches. No hay influencia tuya, ¿no?, en que sea esta canción.
No, nada,
sea el autor,
cero,
¿no?
Cero influencia. No. Yo creo que hasta que...
Venía de serie ya esto.
Hasta que no nos juntamos no conocía esta canción, ¿no?
Me lo temía. No tenía pruebas.
Tampoco dudas. El del Río de la Plata. La verdad es que es muy bonita esta canción, ¿eh? Venga, y ya el último tema es que por fin suben las temperaturas, Alberto, lo cual a ti te viene muy bien, te encanta.
Eso sí que es el Día de los Enamorados.
Máximas primaverales para hoy, para mañana y para pasado, un fin de semana bien. Entonces, buen tiempo, calor.
Te he hecho la cuadratura del círculo.
Venga.
Te he traído una canción que habla de amor por San Valentín y de primavera. La primavera del amor. Oh.
Y yo, si te parece, termino con... Yo cada vez que veo sol y un poquito de calor, yo me voy a la playa.
¡Olé! 3 y 25 te espero con los deportes, ¿eh?
Venga, gracias, Alberto.
Un abrazo.
Adiós. Y luego yo lo borré para que nadie pisara. Escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El próximo día 23, domingo 23, se celebrará la 25ª edición del Día de la Tostada en Arroni, donde se celebrará, por cierto, un homenaje a todos los que iniciaron toda esta tradición ya en tan arraigada ya en Navarra, 25 años después. El homenaje será a los malogrados Alfredo Landa y Jesús Mari Astrain. Lo comenta Pedro Luis González, presidente del Trujal, Mendía de Arroniz, y además gran maestre de la Orden de la Oliva.
Entonces bueno, pues vamos a hacer una cosita un poco distinta, sobre todo especial hacia aquellos, como digo yo, intrépidos que hace 20 años empezaron, o 25, con la tostada. Todas aquellas personas que montaron esto, pues les vamos a hacer un señor homenaje.
Bueno. El Día de la Tostada se celebra el domingo 23, el último domingo siempre de febrero, pero durante todo el día hay actos en Arroniz y también durante todo el fin de semana. Comienza el viernes.
Allá el viernes a las 7:30 tenemos en la iglesia parroquial de Arroniz, una función que se llama Tierra y Mar y Raíces, con el coro de voces graves de Pamplona y Kilian Carrillo al piano, y luego está la coreografía de Alur Danza Taldea. La entrada va a ser gratuita, así que eso a las 7:30 del viernes 21.
El sábado se realizará, se llevará a cabo el tradicional concurso y también habrá música por la tarde.
Sobre todo por la tarde, porque está el concurso de postres y aceitunas caseros, típico ya en el día de la tostada, y en el bar del polideportivo hasta las 7. Y bueno, pues ahí estará, se estará entretenido todo el mundo que quiera concursar con postres y aceitunas caseros, pues eso, el sábado se me ha olvidado comentar también, ¿sí?, a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura habrá una actuación de la Escuela de Jotas de Arroniz, importante también.
El domingo es el día fuerte en Arroniz, Arroniz se llena de visitantes. En ese día de la tostada habrá feria artesanal y producto local, y sobre todo se prepararán muchas tostadas de aceite de ese Trujal Mendía de Arroniz. ¿Cuántas? Pues unas cuantas, la verdad.
Sí, sí que lo sabemos. Generalmente solemos preparar alrededor de 15.000. Y si el tiempo nos acompaña y no llueve, ni nieva, ni todas estas cosas, pues se suelen repartir absolutamente todas.
Bueno, pues veremos qué tiempo hace ese domingo 23 de febrero, último domingo de febrero, para esta 25ª edición del Día de la Tostada de Arroniz, allí en Arroniz. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
Carlos Astibia, estanterías metálicas, muebles metálicos, trasteros organizados, exposición en comercios. Soluciones para todos los espacios y todas las medidas. Trasteros, garajes, nos adaptamos a todos los espacios de tu casa para sacarles el máximo provecho. Asesoramos, visitamos, medimos y montamos. Carlos Astibia, estanterías metálicas. La solución llamando al 948-230180. Que no pase otro día sin montar la estantería.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Además, te cuento que el Banco de Alimentos de Navarra ha llamado a la ciudadanía y empresas navarras a convertirse en socios amigos donando una cantidad fija regular. Y es que la campaña de recogida, de la gran recogida de alimentos de 2024 del Banco de Alimentos de Navarra ha arrojado un balance negativo, con 155.275 kilos de alimentos frente a los 161.864 del año anterior. Es decir, que este año ha sufrido una caída de más de 6.000 kilos. Algo que para la entidad pone de manifiesto la necesidad de reforzar la concienciación sobre la importancia de la donación de productos básicos para garantizar la cobertura de las necesidades alimentarias de las personas más vulnerables. Y es que el Banco de Alimentos atiende a más de 20.000 personas solo aquí, en Navarra. Es Marisol Villar, presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra.
Ahora tenemos que afrontar esto, ¿no? Esta bajada. Por eso es lo que decíamos, que sería bueno el contar con más socios del Banco de Alimentos que nos aportaran algo al mes fijo, al mes o cada dos meses, lo que cada uno pueda, ¿no? Porque es una manera también de asegurarnos nosotros con qué dinero contamos para comprar esos alimentos que faltan.
La próxima gran recogida del Banco de Alimentos será a finales del mes de abril y por eso, bueno, pues piden ayuda a la ciudadanía navarra para que esa gran recogida pues no siga la tendencia a la baja de los últimos, de las últimas recogidas, y por eso también solicitan esta ayuda a la ciudadanía y a las empresas navarras. ¿Cómo podemos hacernos socios? Pues entrando en la web del Banco de Alimentos de Navarra, y allí podemos apuntarnos y decidir cuánto dinero estamos dispuestos a donar pues de forma periódica, y también la periodicidad, ¿no?, en la que queremos donar, pues cada mes, cada trimestre, cada año. Todas las ayudas serán bienvenidas para este banco de alimentos, tanto de la ciudadanía como de las empresas. Y además, Marisol Villar ha apuntado otro problema, otro reto al que se enfrenta el Banco de Alimentos, y es que el lugar donde se encuentran actualmente acaba su vinculación con el Banco de Alimentos, y pues seguramente tendrán que renovar o cambiar de lugar de sede en este Banco de Alimentos. Así que Marisol Villar pide un esfuerzo a todas las familias navarras y a todas las empresas navarras.
Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polque. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A, y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Irache, Javier,
Antón, Inge, Leire,
Agustín,
Amaya.
Iruñean 200.000 bizilagun baino gehiago gara.
Personas que nos relacionamos, creamos redes y hacemos ciudad.
¿Te sumas al Autolan?
Plaza en el Cartuco Gara. Plaza ON, Iruñeco Voluntario en Udal Sarea.
Red Municipal de Voluntariado de Pamplona.
Navarra, este San Valentín no lo vas a olvidar, porque del 14 al 16 de febrero se celebra la tercera expo de Flexicar. Será aquí en el Navarra Arena. Va a ser brutal. Tendremos más de 500 coches con precios irrepetibles y garantía de hasta 2 años. Además, podrás comprar ahora y empezar a pagar en mayo. Os esperamos. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y acabamos recordándoles que este fin de semana vamos a tener estabilidad en Pamplona y en Navarra, y temperaturas pues más bien primaverales. Hoy alcanzaremos los 19 grados en Sant Esteban y Elizondo, o en Sangüesa, 18 en la Ribera y 17 en Pamplona, Estella y Tafalla. Temperaturas que seguirán durante la jornada de mañana, incluso se subirán hasta los 20-21 grados en la vertiente cantábrica, y también durante el domingo, aunque bajarán ligeramente, nos quedaremos en los 16 grados en Pamplona, Tafalla y Tudela, 18 en Elizondo o 17 en Sangüesa. Insisto, estabilidad, y no se esperan lluvias para el fin de semana. Llegamos así a la 1:30. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Who's laughing now? Too young to care, too old to dare. So let me live a little more. It's only...
How do we rewrite stars? Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos ahora de esa escuela de familias. Hablamos ahora de los más pequeños y, sobre todo, de los adultos, de los padres, de las familias que se encargan de acompañar en la educación de sus hijos. Hablamos, como siempre, con Raimon Pelac, desde la Asociación Navarra de Pediatría. Raimon Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Ayer participaste en un webinar sobre autolesiones, pero nos querías hablar ya no tanto de esa parte final, ¿no?, sino quizás de ir haciendo un trabajo de prevención para que no lleguen problemas posteriores de autolesiones, problemas mentales o problemas de otro tipo.
Exactamente. Yo
sabéis que estoy yendo además a colegios, hablo con chicos fundamentalmente, perdón, del final de primaria, sexto, quinto, sexto, y adolescentes de la ESO, y me estoy dando cuenta que hablando con ellos, bueno, hace tiempo que me he dado cuenta, pero ellos mismos me dicen en muchas ocasiones que les falta ayuda, que están a veces solos, que estando solos voy a casa y quieren que estudie y entonces me entretengo con las redes sociales o con la consola. En fin, y entonces es un pensamiento en voz alta que hacía, que me hago ahora a mí mismo, donde creo que tenemos, si la definición de salud es bienestar físico, psíquico y social, tenemos que enfocar también la prevención, que esto es la pediatría, prevención para que el desarrollo sea bueno, no solo la curación. Claro. Hablar desde las familias, estar encima, cariño, a ver, el móvil, con esa idea de que no, yo les regalo el móvil porque así los tengo controlados. Bueno, los tienes controlados y descontrolados, ¿eh? Entonces, hablábamos de que, dado que la ley cuesta que defina que en los colegios no se puede, a los colegios o al instituto, no se debería llevar el móvil, o lo digo de otra forma, se puede llevar, pero al entrar se entrega. Y en el horario escolar, incluido el recreo, no se usa el móvil. Y cuando hablo de móvil en este sentido, lo hablo de las redes sociales. Y no estoy hablando de que sean buenas o malas, porque tienen muchas cosas buenas, pero se lo tenemos que utilizar a veces para desplazarnos, la ubicación, etcétera, etcétera. Y ahora además ha salido hasta un nuevo móvil de cara a la inteligencia artificial, y ahí lo suelto, donde los chavales con el GPChat pues podrán informarse sobre, no sé, el ejemplo de ayer era cuál es la montaña más alta del mundo, y le contestaba, tienen el teléfono puesto y le contestaba cuál es, que es el Everest. Bueno, pues enfocados a la salud digital, que salud digital es, no es no, es buen uso,
es educación.
Exacto. Y ahí, por ahí vamos, empezando desde muy pequeños. Y hay cosas que hay que decir que no. Tú y yo le hemos hablado muchas veces en estos programas de las normas y los límites ayudan. Ayudan porque dan seguridad. Lo que no puede ser es que tú estés inseguro, bueno, sí, pero no, a lo mejor, porque el chaval te va a funcionar, con que te va a pedir, pues que mis amigos lo tienen, mis amigos tal, y tú te vas a convencer de que lo tienes más controlado. Pero convéncete también de que el móvil en horario escolar está demostrado que una notificación te despista 20 minutos de lo que estés haciendo, incluso del juego si estás con tus amigos. En fin, por ahí voy yo, a la prevención, a que los chavales se sientan más acompañados en momentos de soledad, que hablemos con ellos, que les preguntemos y que les demos normas. Y hay cosas que no se discuten, esto no, pues no.
No sé si ahora es peor que antes, la situación es peor que antes, si los más jóvenes tienen problemas mentales, o problemas de salud más que antes. Lo que sí parece claro es que tenemos más riesgos, hay muchos más riesgos con esto de los móviles, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, y no sé si también hay menos atención de las familias hacia los hijos. No sé si es una percepción que tengo yo o es la realidad.
Pues es una buena percepción con respecto a la primera parte que me preguntabas, a los cambios sociales que hay que aceptarlos. La sociedad es un progreso continuo y lo que nosotros no podemos vender es, cuando yo era joven, ya está, ya no te va a escuchar.
Ya lo hemos leído.
Cuando tú eras joven no había ni coches automáticos, ni las puertas de estos, ni los edificios inteligentes. Quiero decirte con eso que hay que aceptar el progreso y por lo tanto ir al buen uso, y has utilizado también la palabra, y a prestar más atención. Es verdad que los trabajos están llevando a que o no estoy en casa, o viajo más, o no puedo estar. Entonces, es decir, lo voy a decir de otra forma, porque a veces queremos el móvil tal para tenerlo controlado, como no puedo estar yo con él, ojo, y no me estoy metiendo que deberías estar o no. Posiblemente el trabajo no te deja, y ese también es un cambio social, y no voy a entrar en eso, ¿eh? Y hay familias desestructuradas, donde ya bastante difícil es conciliar el progenitor que se queda con los chicos a poder estar con él. Hay muchas cosas, ¿eh? Y que si lo apunto al extraescolar y que si va aquí, es decir, el horario de los chavales y adolescentes ocupa mucho tiempo y a veces no es fácil. Entonces, bueno, pero hablemos más cuando estemos con ellos. Intentemos también estar un poco más con ellos. Como todo, habrá que renunciar a ciertas cosas y que ellos lo vean. Es decir, a lo que voy es a que tú lo que has dicho es efectivamente... el cambio social es el que es, pero prestémosles más atención. Y prestar más atención no es estar continuamente a su lado, a lo mejor sin hablar. Es cuando estés sacar momentos de provechos en positivo. Como otros momentos en positivo será, bueno, esto no te dejo, no te dejo. Pues no sé, no cierra la... Ten más control, ¿eh? No entremos en esa idea de que no, yo no le puedo mirar las cosas. Sí puedes o sí debes mirarle el móvil si consideras que puede estar desviándose por alguna razón, ¿eh? Es decir, esto sería, explicándoselo además, no escondidas. Siempre hemos hablado en este programa que la realidad es lo que le gusta al niño, la verdad. Pues mira, sí, claro que te voy a ver el móvil. No me gusta mirarte el móvil. Y de entrada no lo hago, pero tú creo que hay algo. ¿Qué pasa? O que no, habla a lo mejor con él o con ella antes de hacerlo. Pero... resumiendo, que tú lo has dicho casi mejor que yo, prestar más atención, porque no es ni bueno ni malo una cosa u otra. Las redes sociales, pues como todo en la vida, tienen su parte buena y su parte mala. Claro. Pero tengamos salud digital, midemos, hagamos prevención, y desde pequeños, cuando a lo mejor a cierta edad te preguntan que por qué no tienen un móvil, pues por qué no, cariño, porque eres pequeño y punto, no sé. Claro. Y ponle ejemplos tontos. Pues ¿a que no te puedes sacar el carnet de conducir? Igual sabes conducir si te enseño a los 6 años, pero no puedes, ¿no? Pues ya está. Uh-huh. ¿Eh? Es un poco a veces el hasta aquí hemos llegado y aquí esto claro. Se hace así o así.
Claro. Nos centramos en muchas ocasiones en móviles, ¿no? En salud digital, pero claro, también está lo que existía siempre, ¿no? De toda la vida, todos los demás riesgos. Supongo que eso desde pequeño hay que trabajarlo, ¿no? El darle confianza, el darle armas para defenderse, para tener autonomía. ¿Cómo se consigue eso y desde cuándo hay que empezar, Raymond?
Desde ya. Desde que nacen. Igual que les calmas cuando... con el llanto de un niño, de un lactante muy pequeño, ya notas si es un llanto de dolor o un llanto de enfado porque algo no le sale. Bueno, pues ya estás hablando con el lenguaje no verbal. Yo me encanta cuando a veces te decían a veces, sobre todo a los pediatras, y ya os entendéis con los niños tan pequeños, os tendrá que contar la madre. Si el niño habla... con el cuerpo, el niño, la niña, lactante, con la mirada, con el gesto, uh-huh. con el tipo de llanto que es. Pues desde ya, igual que desde que es a esas edades que hablo, estás preocupado y no lo vas a dejar, solo estás por él, sigue haciendo con él en función a su desarrollo. Hasta cierta edad, vamos a poner los 3, pues si se llora, dolor, tal, lo coges, lo tal, lo calmas, más adelante, pues igual le das menos besos, pero hablas más con él. Quiero decir, se trata de que tú acompañes ese desarrollo físico, psíquico y social. En el adolescente, pregúntale qué tal con los amigos, habla con él. No estés, no, yo ya le dejo esto, lo controlo y luego es cuando... tengo que ir a cogerle el móvil para ver. No, posiblemente si has hablado antes con él, has puesto unas normas y lo habéis consensuado, porque se puede consensuar. Hay que saber hacerlo, pero se debe consensuar. Dentro de la confidencialidad, yo no te voy a estar diciendo, mirando cosas que tú me digas que no, pero si has, cuanto más hayas comunicado e interrelacionado con él o con ella, menos tendrás que ir al control ese que estoy diciendo. Claro. Por ahí van los tiros.
Hay o que sea, darle la confianza suficiente para que te lo cuente él, ¿no?
Claro. Claro, y entonces y ahí entramos en eso que hemos dicho al principio, la falta de tiempo, bueno, pues habrá que sacarla, es que tener hijos no es haberme comprado un coche, ¿eh? El coche lo dejo en el garaje o lo dejo en la calle, y si no me lo han robado o no se lo lleva la grúa, allí me va a estar esperando, por mucho que algunos coches hablen y todo, pero allí va a estar esperando y tal. La persona es un desarrollo, y en esa parte es la que hemos empezado de la prevención de esa salud mental, ¿eh? ¿Cuántos procesos de ansiedad, incluso de depresión, podemos evitar teniendo esta intercomunicación desde pequeños? Muchísimos, muchísimos. Y si van a llegar a ellos, los enfocaremos todavía mejor, ¿eh? Estoy viendo que algo le pasa al chaval. Los chavales, cuando están mal, parece que no, pero piden ayuda. A veces no se atreven a decir, ayúdame en esto, pero te lo están diciendo con los ojos, con sus actos, con sus suspensos, con sus dificultades para ir al colegio. Pues a eso me refiero. Puede hoy es una charla un poco más así, que parece más teórica o metafísica o qué difícil es esto, pero en el fondo no es tan difícil, no, entender, no hacer lo que digo, que es comunicarse de pequeños, desde muy pequeños, hablar, preguntar qué tal estás, qué, cómo llevas, qué es, y atentos a signos como puede ser cambios de humor, preocupaciones, etcétera.
Y normas, ¿eh?
Y normas.
Que siempre vienen.
Que ayudan. No hay duda que ayudan.
Raymond Pelac, como siempre, es un placer charlar contigo y aprender casi siempre cosas.
Yo también he aprendido de ti, Fermín, que me sabes preguntar muy bien.
Un fuerte abrazo, Raymond.
Un fuerte abrazo, Fermín.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Y qué hiciste del amor que me juraste?
Qué delicia de música la que estamos escuchando ahora y la que vamos a tener la oportunidad de escuchar mañana en el Gayarre. Y es que mañana tenemos una nueva edición de esa Navarra, es la música. Vamos a tener a Pan con Chile en el escenario para escuchar toda esta música, todos estos sones sudamericanos que tanto nos evocan y tanto nos gustan. Tenemos el gusto de saludar con nosotros a Eduardo Solano. Él es el encargado de que esto suene así de bien y de que suene en el Teatro Gayarre. Eduardo Solano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. ¿Cómo estás?
Una nueva edición de este Navarra es la música y lleváis unas cuantas, ¿eh?
Pues decimotercera edición, ni más ni menos. La verdad que sí, es un gustazo. Un lujo, casi diría, poder volver al Teatro Gayarre un año más delante de un público que siempre está totalmente entregado y a cantar lo que más nos gusta, que son boleros, rancheras, valses, son cubano. Bueno, pues esa música hispanoamericana que realmente nos entusiasma.
¿Cuál es el truco del éxito? Porque, oye, llevar 13 ediciones y llenar el Gayarre en las 13, algo tiene que tener detrás.
Bueno, tengo que decir, modestia aparte, que el grupo, que Pan con Chile está sonando muy bien. Las tres voces, la verdad es que consiguen un empaste fantástico. Llevamos unos músicos también magníficos. El conjunto en general, el resultado es buenísimo. Y luego el repertorio, claro, es que los boleros, las rancheras, de autores como José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Agustín Lara, etcétera, etcétera, es que compusieron canciones maravillosas. Que fíjate que han pasado años ya desde que las compusieron, ¿no? Estamos hablando, en muchos casos, de los años 50, incluso 40, ¿no? Y siguen vigentes, más de moda que nunca, ¿no? Porque es música muy buena que nunca pasa de moda.
Lo que dices, ¿no? Vamos a tener rancheras, vamos a tener son cubano, vamos a tener bachatas, vamos a tener de todo mañana.
Pues sí, vamos a interpretar hasta 14 ritmos diferentes.
Vaya.
Es que, bueno, la verdad que la riqueza rítmica de Hispanoamérica es brutal. Es una cosa... Entonces vamos a tener, aparte de lo que hemos mencionado, boleros, son cubanos, rancheras, bambuco colombiano, zamba argentina, folclore también del litoral argentino, de las provincias del norte, y un largo etcétera, ¿no? Iremos a México, por supuesto, también, cantaremos algún huapango, algún son jarocho. Bueno, una efervescencia.
Guapango torero, me encanta. El guapango torero me encanta. Qué delicia.
Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, va a ser un concierto para disfrutar, para que todo el mundo lo pase bien, van a conocer, si no todas, casi todas las canciones, van a poder cantar con nosotros. El que quiera bailar va a poder bailar. Y se lo van a pasar muy bien. Además va a ser un concierto de calidad, o sea, no es simplemente, bueno, mero pasatiempo, ¿no? Yo creo que detrás hay muchísimo trabajo, hay muchísima calidad, y eso pues yo creo que la gente lo va a apreciar.
¿Queda alguna entrada suelta o ya está el cartel de sold out, de entradas agotadas colgado?
Casi sold out. Quedan, yo creo que unas 20 entradas en palco, que bueno, que se ve fenomenal arriba, porque además el sonido ya sabemos que sube y es, en mi opinión, donde mejor se escucha. Pero vamos, yo creo que en los próximos minutos, horas, se habrá vendido todo. O sea que muy contentos.
Así
verdad.
Que si alguno todavía anda un poco rezagado, que aproveche rápidamente porque no le va a quedar, sino tiempo para escuchar a Pan con Chile. Eduardo Solano, que vaya mañana todo de maravilla y que triunféis una vez más en el Teatro Gallarre, por cierto, donde tiene que ser pues un orgullo, ¿no?, estar año tras año.
Pues sí, la verdad que estamos contentísimos de poder volver un año más y nada, muchísimas gracias por los ánimos y por los buenos deseos. Ahí estaremos, dándolo todo, cantando, disfrutando el escenario.
Un fuerte abrazo, Eduardo.
Otro abrazo, otro Fermín.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y acabamos un viernes más hablando de cine y lo hacemos, como siempre, con Mikel Navarro. Mikel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Muy bien, oye, si te parece, ayer hablamos de la radio, de ese padre Maximiliano María Kolbe. Si te parece, empezamos por ahí. ¿Alguna película sobre la radio que te llame especialmente la atención?
Hombre, hay varios. Yo recuerdo una de José Luis Garci, Solos en la madrugada, la radio también con ese aspecto nocturno, ¿verdad? Esa atmósfera nocturna, yo creo que es muy muy interesante. Yo recuerdo otra de Clint Eastwood, muy atípica en él, que se llamó Escalofrío en la noche, que era un locutor de radio y una extraña mujer que se enamora, bueno, se enamoran y demás, pero luego él ve que tiene una extraña obsesión enfermiza con él y que es una mujer muy peligrosa. Es una película de suspense que está muy bien, Escalofrío en la noche, de 1971. Bueno, clásica, sin duda alguna, Historias de la radio, sí, también española, sí. Bueno, pues es preciosa.
De Pepe Isberg, ¿eh?
Sí, sí,
qué
sí.
Qué grande.
Días de radio, del 87. Luego hay otra también muy mítica, Good Morning Vietnam, ¿recuerdas?
Me encanta. La tenía apuntada, digo, no se le va a olvidar, pero por si acaso, Good Morning Vietnam es preciosa esa película.
Es preciosa, es preciosa. Hay otra muy poco menos conocida, que es Un hombre de hoy, con Paul Newman, haciendo también de locutor de radio. Película un tanto extraña, pero interesante. Uh-huh. O también estas otras que tienen que ver con la radio, pero nos pasamos a ese terreno, que sabes que a mí me gusta mucho, que es el terreno sobrenatural. Hay una muy interesante, no sé si recuerdas, con Dennis Quaid y Jim Caviezel, que era Frequency, ¿recuerdas?
Frequency, sí, sí, me suena.
Bueno, esta es muy interesante porque a través de las ondas de radio, de una radio de radio aficionado, un chico establece comunicación con su padre, que había fallecido, pero establece comunicación con su padre en otro espacio-tiempo. Quiero decir, el padre está en su dimensión, contacta a través de la radio con un hijo en el futuro, y este hijo, a su vez, contacta con su padre como si fuera a tiempo real, pero en diferentes realidades. No sé cómo explicarlo. Entonces, bueno, el hijo intenta advertirle al padre de que no cometa una serie de errores que lo llevaría a un accidente que le acabaría con su vida. Entonces yo creo que es muy original, muy interesante, a través de las ondas de radio tan misteriosas como es esta película Frequency, del año 2000, ya pasan los años, sin duda alguna. Sí. Y luego hay otra también interesante, White Noise, del 2005, en este sentido también un poco así de miedo, en el que el contacto con la radio pues también aparece el más allá. Bueno, pues películas un poco diferentes las que podemos recomendar sobre este mundo de la radio.
El último show de Robert Altman, por ejemplo, también de 2006.
Sí.
Bueno, tenemos,
hay muchas, pues,
sí. Hay muchas en las que efectivamente la radio es protagonista. Bueno, pues yo me quedo con Good Morning Vietnam e Historias de la radio. esa española es
sí, es preciosa, rara, sí.
Sí, sí. Y luego también recuerdo en aquellas, también películas españolas antiguas en las que siempre sonaba la radio de fondo, pues para escuchar el nodo, para escuchar el parte que se llamaba entonces, o las radionovelas. En esas películas antiguas siempre también sí. aparecía, ¿verdad? Una parte
bueno,
de radios
antiguos. Hay una de mis favoritas que es El Crack, con nuestro querido Alfredo Landa. Que nada más comenzar en aquel bar de carretera en el que él está cenando, de fondo continuamente se está escuchando a José María García. Y icono total, ¿no? De historia viva de la radio, ¿no?
Bueno, ya hemos dado un repaso a las películas sobre la radio. Recuerden que ayer celebrábamos este día de la radio, el jueves 13 de febrero. Vamos a conocer, Miquel, un poquito sobre los últimos títulos que has visto y qué te parecen.
Sí, pues mira, tengo ahí una serie que me ha parecido brutal que se llama American Primeval en Netflix, que se ha traducido también en España como Eras una vez el Oeste. Me parece una magnífica serie de 6 capítulos en la que una madre con su hijo pues llega a esa América primigenia, a esa América de mediados de 1800, en donde todavía bueno pues está ganando terreno, intentando hacer un hueco a los pioneros, y ahí no hay una ley muy definida, y ahí pues puedes encontrarte pues desde los nativos americanos que ya tienen entre sí disputas, los mormones que aparecen también por allí, bueno pues buscadores de oro, cazarrecompensas,
buscadores de oro, claro, la lucha por el territorio, supongo que habrá
eso
un poco
es.
De todo, ¿no?
Eso es, pero es una película, o sea, realmente, bueno, película, fíjate, se me ha escapado la palabra película, es que son 6 episodios en los que cada episodio ya aparece una película. Es brutal, realmente es una violencia tremenda que probablemente no estaría muy alejada de la realidad en aquellos momentos. Yo creo que es una serie muy realista en cuanto a lo que fueron pues esos primeros compases de la conquista del oeste, por así llamarlo, en el que bueno pues era brutal abrirse camino y era muy peligroso el transitar por allí, ¿no? con una carroza, una madre con un hijo que intenta también pues buscar protección en un guía que puedan llevarlos hasta el padre que está en unas minas. Bueno, pues es una serie pues, que me ha encantado, que tiene una gran calidad y que está siendo ahora mismo bueno pues la mejor puntuada, tendencia, está siendo muy bien. Creo que tenía una media de muy alta, de 7,8, creo recordar. Sí. Así que, bueno, está gustando muchísimo esta American Primeval.
Érase una vez en el oeste, en castellano, una serie de 6 capítulos de unos 50 minutos de duración. Bueno, pues me la apunto. Y también querías traernos otro, en este caso, un documental, ¿es?
Sí, los 900 días sin Anabel Segura, recordamos pues aquella chica que conmocionó todo un país, Anabel Segura, que ella, pues una chica pues, estudiante que sale un día a correr con 22 años, cerca de la Moraleja, que es donde vivía, sus padres estaban fuera de viaje, y ella pues bueno, pues sale a hacer footing, y en ese momento, bueno, pues es secuestrada. Fueron 900 días de secuestro terribles en los que este documental pues se va desgranando un poco cómo fue la investigación en aquel año 1993, pues que se trasladó en el tiempo durante muchísimos días, esos 900 días, y narra la angustia pues de una familia, de todo un país, y en el que un programa como en aquel momento de Paco Lobatón, quién sabe dónde, hizo pues grandes cosas, ¿no?, por los desaparecidos en España, y gracias a este programa, a quién sabe dónde, se pudo localizar, aunque bueno, pues con un fatal final, claro, a Anabel Segura, pero yo creo que es un documental tremendo que pone también de manifiesto pues una época en nuestro país diferente, en la que no había redes sociales, en la que los teléfonos móviles tampoco existían, y en donde bueno pues la colaboración ciudadana era fundamental.
Claro, las investigaciones también eran más complejas, ¿no? Había menos medios, evidentemente. Emilio Muñoz y Cándido Ortiz fueron condenados a 43 años de cárcel por aquel secuestro.
Bueno, fue terrible.
Y asesinato, sí. Aunque luego es verdad que uno de ellos se benefició por la doctrina Parot, pero bueno, no vamos a hacer tampoco mucho spoiler del documental, por si alguno quiere recordar aquel trágico suceso o aquel trágico asesinato, más que suceso. Porque
eso realmente... es, asesinato. Sí, sí. Realmente tampoco fueron muchos días de secuestro, porque ya luego se sabe qué es lo que ocurrió realmente. Uh-huh. Pero bueno, fue terrorífico cómo se vivió. Y para las personas jóvenes que no han vivido este momento, pues yo les emplazo también no solo a ver este documental en torno a este
sino
caso,
sino a leer un poquito sobre aquello.
Sí, y luego también, bueno, pues a una época en nuestro país muy diferente a la de ahora, ¿no?
Sí, sin duda.
Pues bueno, es un documento gráfico impresionante.
Bueno, y vamos a acabar con algo más alegre, ¿sí te parece, Mikel? ¿Qué te ha parecido lo inaudito de los premios Goya, que haya dos ganadoras, no una, sino dos?
Pues no sé muy bien qué pensar. Creo que, no sé si lo comentábamos hace unos días, que parece un golpe de efecto de la propia de la propia academia, no sé, de los Goya, porque parece que querían llamar un poco la atención. Además parece que lo han conseguido,
sí.
Porque ha sido muy muy visto. Había por ahí también una publicación en la que aparecían los vestidos, los, ¿cómo se le llama ahora? Outfit, ¿no? De los premiados, y bueno, a cada cual llamaba más la atención. Yo creo que esto en el ambiente del cine, de los años dorados del cine, sería impensable unas vestimentas así, pero bueno, allá cada cual con sus gustos.
Sin duda.
Yo de las películas que he visto este año, una de las dos premiadas a mí es la que más me gustó, que fue el 47, que me pareció interesante. También una época de España pues difícil, complicada, en Barcelona, cuando todavía no había, pues era una Barcelona pre-Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, entonces... Sí. No había una infraestructura todavía muy detallada y una ciudad dura, ¿no? Dura, en la que pues los emigrantes tenían que sobrevivir como podían, y luego pues las redes de transporte no llegaban a todos los barrios, y en este ambiente es donde vemos esta película, en que tienen la necesidad de que se dote de servicios a lugares del extrarradio de Barcelona. Y bueno, pues fue una acción bonita cuando hubo un secuestro, entre comillas, de un autobús, pues para dar visibilidad a la necesidad,
llamar la atención, claro.
Llamar la atención, bueno, un secuestro entre comillas, en el que todos, incluso los propios las propias personas que estaban en este autobús, estaban todos de acuerdo, ¿no? con poder llamar la atención, porque bueno, pues en aquel momento no hacían mucho caso, ¿no?, las autoridades a este barrio.
Bueno, pues recomendamos 47, La Infiltrada te gustó un pelín menos.
Sí, La Infiltrada al final, bueno, los que somos de por aquí ya lo hemos visto una y mil veces, la temática, en fin, bueno, yo entiendo también que pueda gustar a las personas que sean de fuera de esta zona, pero tampoco me llamó mucho la atención, ¿no? No sé, yo es que hemos visto mucho este tipo
de... No relata nada que no hayamos vivido, ¿no?
Sí, eso es. Sí que es cierto que los actores, la calidad técnica es muy buena. Pero bueno, yo, fíjate, me quedo con el 47, ¿eh? Bueno, para gusto los colores, ¿eh? Pero bueno, para eso están las dos premiadas.
Sí, sin duda, sin duda. Y si a alguien le gusta el tema de La Infiltrada, pues le recomiendo cualquier libro de Fernando Rueda sobre Mikel Ejarza, sobre el lobo, que seguro que lo van a disfrutar. Mikel Navarro, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, feliz fin de...
Y ahora se quedan en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Ma quante volte devo ancora dirti che mi spiace, che non sono capace a vivere una vita senza te, non ci sono più canzoni da cantare.